Acaba de empezar el año 2022 y en unas semanas lo hará también el año chino del tigre. Para WWF es una fecha importante porque nuestro objetivo era duplicar la población de tigres en libertad para este año. Pero para saber si lo hemos conseguido, tendréis que escuchar hasta el final del programa.
Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hola, chicas. Hola, Coral.
Hola, Maya. ¿Qué tal? Feliz año.
Feliz año. Hola, Álvaro.
No, hola, Maya. Feliz año. De verdad, qué pereza, ¿no?
No, hombre, un año, todos los comienzos
un año
son
más,
buenos.
2022.
Hola, Marta. ¿Qué tal?
Hola. Feliz 2022. Los dos patitos.
Esta gente está muy alegre. No, para ser enero, esta gente está muy alegre.
Es que hemos tenido vacaciones.
Ya, bueno, pero la cuesta de enero, ¿no? Lo típico.
Imagino que empezáis el año con muchos propósitos, menos Álvaro, que no lo sé.
Mi propósito es sobrevivir.
Yo tengo el objetivo de comer mejor para mi salud y para la salud del planeta. ¿Y vosotras?
Pues yo tengo un montón de cositas pensadas para este año. ¿Qué puede ser ir al gimnasio? Que no.
Vaya.
Yo año tras año me hago los mismos propósitos. Los 10 mandamientos del buen ecologista, que viene siendo coger menos aviones, que viene siendo comer menos carne, que puede ser también no comprar productos envasados. Yo lo digo porque todos los años me tengo que hacer la misma cuestión, porque ser ecologista es muy duro, es lo que yo digo siempre. Pero bueno, se puede hacer. Y una cosa nueva... Que le he aprendido hace poquito, que me encanta, que es que un nuevo hábito que podemos tener este año y un nuevo propósito es pensar dónde invertimos nuestro dinero o los ahorrillos que podamos tener para luchar contra el cambio climático. Toma, ¿cómo te quedas?
Pues oye, todo un retazo, ¿eh?
Ah, que tienes ahorros.
¿Tienes dinero? Cuenta.
No queréis ser mis amigas,
¿eh? Ojo, partido. Marta es un buen partido.
Hablando de cuesta de enero, que hablabas tú antes, ¿no? Pues
claro. Bueno,
algo tenemos.
Pues mira, precisamente de cómo podemos ayudar al planeta a través de nuestros ahorros, hablamos hoy con Leni Rivera, del programa de Clima y Energía de WWF España. Bienvenida a Somos Naturaleza, Leni, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de un nuevo año, con mucha esperanza y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia de Somos Naturaleza.
Es una alegría que estés aquí, Lenis. Has escuchado que tenemos muchos propósitos, Marta incluso nos ha lanzado un propósito muy novedoso, pero la primera pregunta que tenemos es, ¿de verdad es posible ayudar al planeta a través del dinero, de la inversión del dinero que tenemos?
Sí, claro. La inversión es muy importante. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? Es muy importante para la naturaleza y también para las personas. Porque tenemos que imaginarnos que cuando dejamos nuestro dinero en una cuenta de ahorros, esta entidad puede emplear ese dinero. Pero también cuando tomamos una decisión de invertirlo, bien sea en un fondo de pensiones o sea en un fondo de inversión, ese dinero se está empleando para financiar actividades económicas. Ese dinero va a algún lugar. Entonces, ¿qué actividades económicas estamos financiando? Es importante saber y preguntar siempre a nuestro asesor financiero, a ver, este dinero que estoy dejando en esta entidad, ¿en qué se está empleando? ¿Qué está financiando? ¿A dónde va mi dinero? Así que podemos hacer mucho con nuestro dinero, claro que sí.
O sea, que podemos estar haciendo también mucho mal con nuestro dinero sin saberlo.
Exactamente, por eso es importante empoderarnos, como todo en la vida, saber qué está pasando y en este caso con nuestro dinero, que es algo muy importante, sobre el que siempre tenemos que tomar decisiones. La decisión parte desde ahorrar, porque para poder invertir necesitamos ahorrar, pero también saber hacia dónde está yendo ese dinero. Tenemos derecho a preguntarlo además, porque somos clientes, somos consumidores, eso es importante también tenerlo en cuenta. Y si tenemos valores, pues que esos valores se traduzcan en nuestra inversión. Entonces, si nuestro valor es cuidar el planeta, si nuestro valor es también promover el desarrollo sostenible, si nuestro valor es la defensa de la naturaleza, pero también la equidad de género o también apoyar ciertos sectores, en sectores de salud, pues es importante que eso se traduzca en mi inversión.
O sea, que si te estoy entendiendo bien, es posible que con mi fondo de pensiones esté financiando, por ejemplo, el carbón o la gasolina o producir coches que contaminan. ¿Es eso?
A ver, los fondos de pensiones en España por naturaleza tienden a ser bastante sostenibles. ¿Por qué? Porque los fondos de inversiones son inversiones a largo plazo. Sin embargo, no existe todavía una claridad total, completa y absoluta de qué contienen los fondos. Entonces, sí, es importante por eso preguntar. Y en el caso de los fondos de pensiones, siempre hay un mandato de inversión. Entonces, preguntar a nuestro gestor, a nuestro asesor, en este caso, hacia dónde se está dirigiendo la inversión. Lo importante es que cuando se trata de una inversión como un fondo de pensión que es de largo plazo, tiende a ser más sostenible, a orientarse hacia estos sectores. Pero siempre hay que preguntar.
Linis, entonces nosotros tenemos derecho a esa información, sí o sí, vamos al banco y nos la tienen que dar.
Sí, tenemos derecho a esa información. Cuando tenemos interés en invertir, es importante que nos asesoremos y que podamos reflejar nuestros valores en esa decisión. Pero para tomar una decisión, como todo, tenemos que estar bien informados. Por eso podemos preguntar. Por ejemplo, si quisiéramos invertir ahora, ¿cuál es la tendencia? Cada vez crece más la inversión en fondos de inversión y cada vez más hay fondos de inversión sostenible. Necesariamente no todos los fondos que se etiquetan como sostenibles o verdes realmente lo son. Por eso hay que preguntar. Pero además es que cada vez en el mundo digital podemos tener más acceso a esa información. Entonces, ¿qué podemos buscar? ¿Cómo podemos saber si queremos hacer una inversión sostenible, si realmente lo es o no lo es? Puede pasar desde poder entrar a la página web de la entidad financiera, porque esto es lo más cercano. Cuando yo quiero invertir, normalmente invierto donde tengo mi libreta. Vamos, entonces lo primero es poder ver qué valores y qué estrategia de sostenibilidad tiene esa entidad financiera que está comercializando ese producto financiero. Pero es que además yo puedo entrar y puedo ver los documentos que respaldan una inversión. Por ejemplo, hay un documento que se llama el documento de datos fundamentales para el inversor. Y allí yo puedo ver, porque tiene que aparecer la información de ese fondo, por ejemplo. Entonces va desde el nombre del fondo, que puede tener alguna palabra que me haga referencia a que ese fondo es sostenible o que ese fondo es climático, por ejemplo. Puede estar en el nombre. Pero también puede estar en la política de inversión de ese fondo. De hecho, es muy importante que esté allí. O también, por ley, ahora se tiene que identificar el fondo, si es un fondo que le llaman así, de artículo 8 o artículo 9. Estos fondos tienen en común que incorporan valores ASG, que son valores ambientales, sociales y de buena gobernanza. ¿Qué significa eso? Simplemente que esa inversión está financiando actividades que tienen en cuenta objetivos ambientales o que tienen en cuenta características sociales y de buena gobernanza. Entonces, ese documento es importante. Hay que acceder a ese documento y verificarlo antes de tomar una decisión de inversión, si queremos que la inversión sea sostenible, por supuesto.
Entonces, claro, al final esto es como lo que comentaba al principio, ¿no? Para ser ecologista, maja, te lo tienes que currar. Así es. Tendrás que preguntar a tu banco, tendrás que tomarte la molestia de leer. Y bueno, con esta serie de cosas que has comentado tú, Lenis, ¿no? Intentar saber si realmente es sostenible o no es sostenible, ¿no? Eso es un poco lo que estabas comentando. Pero vamos, que informarnos no nos lo quita nadie, ¿no?
Vamos, es que siempre que vas a invertir, por ejemplo, en un fondo de inversión, este documento deberíamos revisarlo. Y además el asesor nos tiene que hacer preguntas. Entonces, no digamos que toda la tarea queda de parte del inversor, de este inversor minorista, de esta persona que tiene un interés por invertir, sino que la entidad te tiene que preguntar. A partir del 22 de agosto, te tiene que preguntar en tu test de idoneidad si tú tienes preferencia por una inversión sostenible. Y en ese caso, si tú contestas que sí, te tiene que hacer otra serie de preguntas que te va a permitir que él te aconseje cuál es el fondo que se parece más a lo que tú deseas, donde tú deseas invertir.
O sea, por lo que cuentas, además de preguntarme cuál es mi nivel de riesgo, ¿no? Que me acuerdo que hace no mucho ya te preguntaban, ¿usted está dispuesto a invertir con un alto nivel de riesgo o prefieres, ¿no?, ser como más conservador en tu inversión, ¿no? ¿Hasta dónde puedes asumir? Ahora me van a preguntar además si quiero que mi cartera de valores se inviertan en empresas que a priori, bueno, y sin el a priori, son verdes, ¿cierto?
Sí, tienen que preguntarte, además de para conocer tu capacidad de riesgo, que estará valorada entre 1 y 7, y ya ellos podrán decirlo, a partir de tus respuestas, tendrán que preguntarte también si tienes una preferencia por sostenibilidad y deben proponerte ese tipo de productos. Pero además, si no estás satisfecho con las respuestas que te hacen, puedes preguntar más, ¿y este fondo qué objetivo tiene? ¿Y en qué empresas está invirtiendo? Ah, interesante. Y además, no siempre esto se tiene que hacer presencial en la entidad financiera, sino que también puedes hacerlo con tu asesor digital. Cuando tienes tu libreta, tu cuenta y tu cuenta online, normalmente tienes también un asesor online, digamos, que le puedes escribir por el chat y preguntarle, oye, tengo un interés, o oye, llámame, que me interesa tener una inversión y me interesaría tal vez una inversión sostenible.
¿Y hace falta tener una gran cantidad de dinero para ser un inversor sostenible?
No necesariamente. Por ejemplo, pueden haber fondos que pueden ofertarse desde montos muy pequeños, que pueden ir, por ejemplo, desde los 100 euros, pero todos los fondos, en este caso que estoy hablando de fondos de inversiones, pueden adecuarse a un perfil o a otro. Por eso es importante conversar, ¿no? Conversar con el asesor. Y siempre es muy importante, ya no solo para una inversión sostenible, sino en general, que lo hagan siempre con entidades financieras oficiales, con gestores oficiales, que estén reconocidos también por la Comisión Nacional de Valores, por supuesto. Una inversión inteligente y responsable.
Claro, porque yo iba por ahí, porque es como que también puede haber, hay estafas en este tipo de mundos, o que sean inversiones que luego no son inversiones, o que venga un asesor y te diga, oye, yo tengo, conozco este fondo y que es súper guay, te va a dar un montón de beneficio, y luego no exista.
Álvaro,
¿eso puede pasar?
En la Deep Web, no.
No, pero es que yo en la Deep Web voy a buscar otras cositas.
Sí, no busquemos los fondos sostenibles en la Deep Web. Normalmente, ¿cuál es lo que tenemos más cercano? Es justamente la entidad financiera donde tenemos nuestros ahorros. Ese es el primer paso. Pero si esta entidad no me está ofreciendo lo que quiero, si necesito ese fondo sostenible, bueno, eso es como con la fibra, ¿no? Y con la telefonía móvil. Si esto no es, si no responde a mis valores, puedo cambiar. Y esto no necesariamente tiene que reflejarse en un costo para el inversor minorista, sino que lo que estamos haciendo es cambiar de participación, y esto lo pueden resolver las gestoras, los bancos, sin costos necesariamente.
Lenis, a mí me preocupa también que hay veces que se le dan nombres a este tipo de productos que suenan a verde, que suenan, ¿no? Se le pone un apellido sostenible, climático. Eso realmente no nos tiene que confundir. O sea, es decir, que a lo mejor tiene un nombre, pero luego donde tenemos que ir es a esta documentación en la que vamos a ver si verdaderamente es sostenible o no es sostenible, ¿no? Porque el nombre pues puede ser bonito, pero luego no tener nada dentro, ¿no?
Sí, claro, tenemos que tener mucho cuidado con el greenwashing. ¿Qué pasa? Con el lavado verde, ¿no? En concreto. Porque ¿qué está creciendo? Está creciendo la inversión sostenible. Entonces es también una oportunidad, ¿no? El mercado lo ve como una oportunidad y ofrece más productos. Entonces es importante que lo que nos están ofreciendo realmente sea verde. Por eso, por ejemplo, en el folleto que nos ofrecen para un fondo sostenible hay que verificar cuáles son los objetivos de ese fondo de inversión, cuál es la política de inversión de ese fondo de gestión. Pero también en el documento de datos fundamentales del inversor podemos buscar, por ejemplo, si se trata de qué tipo de fondo se trata, si se asemeja, como les dije al inicio, a un artículo 8, un artículo 9, ya en ese caso por lo menos sabemos que está cumpliendo con características ambientales, sociales y de buena gobernanza.
Si te he entendido bien, entonces, para los que así simplificamos un poco todo, el atajo, artículo 9.
8 y 8. 9, ¿no? 8 y
artículo 9. El artículo 9, en principio, lo que nos dice la regulación es que es un artículo, es un producto más sostenible porque tiene que cumplir con objetivos específicos sostenibles. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una inversión en un fondo de inversión y queremos que ese fondo de inversión tenga un impacto en la lucha contra el cambio climático, ese fondo debería ser un fondo de artículo 9, pero además nos debería decir un objetivo concreto, y es decir, que ese fondo está buscando que en las actividades donde se invierten contribuyan a la reducción de emisiones de carbono. Eso sería un dato fenomenal. Allí sabríamos que de verdad estamos generando impacto en la economía, bueno para las personas y bueno para la naturaleza.
Claro, porque esto de lo que estamos hablando es que al final la transición ecológica, que es algo que pedimos muchísimo, no se financia sola. O sea, que tenemos que ayudar o potenciar este tipo de inversiones. Cuéntanos un poco, cuando hablamos de inversiones sostenibles, cuando queremos apoyar estas cosas, en realidad, ¿qué tipo de acciones estamos apoyando? ¿O qué queremos impulsar? ¿Nos puedes poner algún ejemplo de qué podría ser? Ya lo has dicho, ¿no? En reducir emisiones, tal. Pero algún ejemplo concreto más.
Sí, mira, podemos invertir también en las empresas que están apoyando la transición. No solamente tiene que ser en la reducción de emisiones, sino también empresas, por ejemplo, de sectores estratégicos, como empresas en energías renovables, también eficiencia energética, también transporte en bajo carbono, pero también proyectos que contribuyan a la adaptación, no solo a la mitigación al cambio climático, que también puede ser reforestación, protección y restauración de ecosistemas. Cada vez más crecerá también los sectores económicos que van a apoyar este proceso de transición. Actualmente un tercio de los activos globales ya se está destinando también a este tipo de inversiones sostenibles. Queremos que crezca más, por supuesto.
Y, por ejemplo, empresas pequeñas que se tienen que adaptar. O sea, porque te conté el otro día que estuve en unas jornadas que hablaban mucho de cómo se podían quedar fuera de la transición ecológica a lo mejor empresas más pequeñas o medianas empresas que tienen que adaptarse a todas estas nuevos condicionantes o nuevos reglamentos y no son capaces de hacerlo. ¿Crees que esto puede ser un riesgo?
Estas empresas también pueden ser beneficiarias de los préstamos verdes, ¿vale? Para que estos proyectos puedan salir adelante. Además, hay otro tipo de productos que son productos de impacto, de inversión directa en proyectos que muchas personas también están interesadas en apoyar. Entonces, sí, es posible también. Necesitan acompañamiento. De hecho, la regulación lo que hace es que son más vulnerables a estas empresas y por ello genera normas, genera estándares para facilitar desde el reporte hasta saber cómo pueden desarrollar sus actividades de manera más sostenible.
Quizás un tema que tampoco podemos obviar, porque si hay alguien que tenga un dinerillo que invertir, es si esto es rentable, ¿vale? O sea, al final es verdad que es como el criterio principal a la hora de contratar un producto financiero. O sea, que está genial que invierta en verde, ¿no? Pero ¿cómo sé que es una inversión inteligente, ¿no? Porque al final dinero llama dinero, invertimos para obtener una rentabilidad. No sé, cuéntanos un poco, ¿el cambio climático es un riesgo financiero?
Sí, interesante, muy buena la pregunta. Sí, el cambio climático es un riesgo financiero, es un riesgo sistémico para toda la economía, por tanto también para la sociedad. Por eso tenemos que invertir cada vez más en actividades que reduzcan este riesgo, porque a la larga nos terminan afectando a todos. Y es una inversión inteligente, sí, sí lo es, porque no solamente los pequeños inversores como nosotros lo podemos hacer, sino es que los grandes inversores lo están haciendo. Entonces esto es una señal de que es una inversión inteligente, rentable, y además durante la pandemia también los números indicaron que las empresas más sostenibles y las inversiones más sostenibles se pudieron mantener de mejor forma, dieron una mejor respuesta durante este periodo. Entonces sí, cada vez más se va un poco superando ese mito de si es rentable o no, si estamos hablando de una inversión filantrópica. No, no lo es una inversión económica.
Y ahora ya tenemos nuestro dinero invertido, hemos dado con un inversor que nos ha asesorado bien y tal. ¿Cómo podemos hacer seguimiento o cómo podemos estar seguros de que efectivamente ese dinero está destinado a lo que nosotros queremos? ¿Qué podemos pedirle al banco para tener esa garantía?
Podríamos preguntar, pero en realidad el banco está obligado y la entidad o la gestora del fondo a enviarte cada 6 meses un informe, que es el informe periódico del desempeño de la inversión. Entonces allí tendríamos que revisarlo, un poco leerlo, verlo. Ahí sí habría que leerlo un poco, sí, lo sé. Estamos en el derecho de verlo y podríamos ver cómo se va desempeñando la inversión. Y si no estamos satisfechos, como les he dicho, también podemos plantearnos cambiar la inversión.
Bueno, esto es un tema muy nuevo para todos, ¿eh? Tenemos que estudiárnoslo bien y, bueno, conseguir unos ahorrillos.
Claro,
menos Marta,
porque
que
somos
tiene.
Pobres. No.
Bueno, o sea, ahora dice que es pobre.
Somos muy ignorantes en estos temas porque, a ver, al final ya lo ha dicho Lenis, si lo están haciendo los que saben, ojo culebras, como decía un amigo mío.
Por algo culebras. Lenis, ¿y cuál crees que es el próximo gran reto de las finanzas sostenibles? Que efectivamente todos entendamos que podemos hacer lo que es necesario. O no lo sé, ¿cuál puede ser el retazo?
A ver, a veces lees y dices, el reto es que crezca al ritmo que se necesita para el impacto que necesitamos. Pero en mi opinión, creo que es justamente lo que me preguntaban, el tema de qué es realmente verde, ¿no? Si realmente estoy invirtiendo en verde o no, porque si no, no estoy generando el impacto. Y para ello es muy importante que nos eduquemos, sí, que conozcamos, que leamos, y que las organizaciones que tienen capacidad de generar informes, generar estudios, lo hagan también, ¿no? En nuestro caso hemos elaborado un informe contribuyendo un poco a lo que es la educación financiera sostenible con material divulgativo, donde hay algunos consejos prácticos, donde hay información clave que está a la disposición de todos. Entonces esto hay que hacerlo, los reguladores también, eso forma parte de su deber, ¿no? Informar y educar, dar educación financiera sostenible en este caso.
A mí este informe, Lenis, me parece interesantísimo por esa doble vía, ¿no? Por la vía de la sostenibilidad, pero también por la vía de hacer educación financiera, que creo que nos hace falta muchísimo a todas y que creo que necesitamos una base, ¿no? Como consumidores de este tipo de productos, una base buena para poder empezar a tomar decisiones inteligentes, responsables y además sostenibles. O sea que os felicito por todo este trabajo, porque todo lo que sea educación financiera me parece que es más que bienvenido.
Y todo esto lo encontráis en nuestra web, en www.f.es. Hay mucho material, hemos intentado contarlo de la forma más fácil posible. Hemos trabajado mucho en este tema que para todos es muy complejo. Lenis ha empezado a hacer educación financiera con sus propias compañeras y bueno, aquí estamos teniéndolo en cuenta. Me gustaría que para concluir un poco nos ayudaras a repasar como los elementos fundamentales que no podemos olvidar a la hora de buscar una inversión sostenible. O sea, sería como un repaso final de lo que hemos estado hablando. El primer punto sería pedir información al banco, ¿no? De que efectivamente podemos invertir con el dinero que tengamos, que no tenemos claro, que ser Rockefeller.
El primer paso es tener dinero.
Pero no hace falta que sea muchísimo, ¿no? Asegurarnos de que nuestro banco nos ofrece una opción de un producto sostenible en el que podamos invertir. Eso lo primero. Segundo, si no lo tienen, pedirlo, ¿no? Porque tendremos que empezar a exigir a nuestros bancos que se pongan un poco las pilas. Tercero, sería pedir este control de que efectivamente nuestro dinero se está invirtiendo donde nosotros queremos. ¿Y cuál sería el último paso? ¿Gastarnos el dinero? No.
¡Vacaciones! O podemos ir de visita al molino de viento que hayamos comprado. Porque claro, si tú lo inviertes y pones energía renovable, pues un molino de viento es nuestro, ¿no? O sea, un este, ¿no?
Yo diría que el último paso es sentirnos orgullosos, porque estamos contribuyendo. Olé. Estamos contribuyendo realmente a ese cambio que todos necesitamos. Porque lo has resumido muy bien, Amaya, eso es. Primero tomar la decisión, luego informarte, luego hacerlo, monitorearlo, porque siempre hay que monitorear. Y después, disfrutar. Bien, como dice Álvaro, con un viaje, pero no, realmente sintiéndote orgulloso porque estás contribuyendo. Y necesitamos eso, contribuciones.
Qué bonito, Lenis. Pues bueno, este es un propósito que tenemos para este año nuevo, muy novedoso, un poco complicado, pero nos lo has explicado muy bien. Y no sé si alguno queréis añadir algo más, o tú misma, Lenis.
Yo voy a empezar a estudiar desde ya todo esto que me ha dicho, el artículo 8, el artículo 9, los valores ASG. Y vamos, me voy a poner las pilas, pero desde el minuto 1 ya.
Es verdad que esto es de segundo de ecologismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo dejar de comprar plástico que esto. A ver, entendemos desde aquí que tiene ya otras cositas, ¿no? Es más complicado. Pero bueno, yo creo que nos...
Como propósito, está muy bien.
Sí, nos ha quedado bastante claro, ¿no?
Hombre, por lo menos es diferente. Que encima, luego también que desmitificamos mucho y bajamos un poco a tierra todos estos productos bancarios, tal, que no los tenemos tan integrados en nuestro vocabulario y en nuestra cultura. Y es como, joder, que realmente sí que valen para algo. No solamente valen para hacerte rica, sino que también valen, pues, en este caso tienen un impacto en la transición ecológica, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también hemos bajado un poquito a tierra este ovni.
Y que el dinero no es tan sucio, ¿no? Porque parece que claro. El dinero es como dinero mal. No tiene por qué, ¿no? Invertirse mal. Al final es como todo, ¿no? En qué, cómo utilizas las cosas.
Estas,
¿no?,
son las cartas del juego en el que estamos viviendo con el capitalismo, pues yo qué sé, pues vamos a usarlas bien, ¿no?
A nuestro favor.
Claro.
Y a favor del planeta también.
Efectivamente, nademos a favor de corriente.
Pues nada, Lenis.
No, gracias. Siempre que podamos, hagamos un impacto positivo. Eso sería todo por mi parte.
Claro que sí.
Hola, hola. Hola otra vez. Bueno, pues como os he contado, como os ha contado al principio Amaya, este es el año del tigre. Vamos, que es mi año, más o menos, porque yo he nacido el año... bueno, mira, casi mejor no os lo digo.
¿Por qué? ¿Por qué no lo quieres decir, eh? ¿Por qué?
Pues porque siempre hay chascarrillos aquí, los jóvenes, chascarrillos en torno a la edad.
Bueno, es que, claro, recordemos que los años chinos van ligados a años en el año en el que naciste, entonces puede ser que Coral... bueno, esté un poco lejos.
Podéis consultar el mapa de los años que son los años
sí,
del tigre, pero...
Creo que el último fue en 2008 por ahí. Bueno, pues yo creo que Coral 2008 no.
Pues no, remóntate bastante atrás y bueno, yo solo puedo decir...
Es que Coral me las has dejado muy botando y yo tengo que saltar.
Yo os puedo decir que me crié viendo Fama. Entonces, a partir de ahí, de ese momento, pues ya vosotros echáis vuestros cálculos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar entonces de mejor del tigre que de mi edad, porque ya esto lo dejamos un poquito aquí en un punto y aparte. Os cuento, en 2010 apenas 3.200 tigres sobrevivían en libertad, un dato que era preocupante, y ante esta información los gobiernos de los países donde viven los tigres decidieron dar un paso adelante y se comprometieron ¿a qué? Pues ni más ni menos que a duplicar las poblaciones de tigre para 2022. Desde entonces se ha hecho un gran esfuerzo para cumplir ese objetivo y hace 5 años se constató que era la primera vez en más de 100 años que el número de tigres había aumentado a nivel mundial. El último censo ya hablaba de más de 4.500 tigres, pero bueno, tenemos que esperar a los nuevos recuentos de los científicos para ver si finalmente vamos a alcanzar esa meta de duplicar las poblaciones para 2002 y, bueno, sabiendo que queda ya muy poquito tiempo. En fin, que creo que vamos a tener que apretar un poquito el ritmo, pero que quizás todavía es posible.
Nos lo contarás, ¿no, Coral, próximamente?
Espero dar buenas noticias, que sabéis que es lo que me gusta a mí. Lo que más me gusta a mí en este programa, ¿qué es?
Dar buenas noticias.
Sí,
pues eso.
Sí, vamos todos de acuerdo.
En cuanto que la tenga, os la traigo aquí. Seguro, seguro. Y hablando de buenas noticias, pues tengo más, porque hay buenas noticias en la lucha contra la deforestación. No sé si lo sabéis, pero atentas al dato, porque, ojo, ojito, España fue el tercer mayor importador de deforestación, productos que vienen de la deforestación, entre 2005 y 2017. Vamos, que muy orgullosos no nos debemos sentir. Compramos productos en nuestro país que vienen del bosque y que tienen un origen cuanto menos dudoso. Pero bueno, la parte positiva. La Comisión Europea ha presentado ya su propuesta de ley para frenar el impacto del consumo que tienen los países de la Unión Europea en los bosques del mundo. Y ya era hora, porque yo creo que este paso era muy necesario. Os cuento, esta ley puede reducir la huella ambiental del comercio mundial creando unas reglas del juego que eviten que en nuestros mercados, en los mercados europeos, entren productos y materias primas que vienen de la deforestación. A ver, la verdad es que en WWF nos hubiera gustado que hubiera más ambición, quizás en algunos aspectos, como incluir, además de los bosques, otros ecosistemas, como son los pastizales, las sabanas y los humedales, y también incluir otro aspecto muy importante que son los derechos de los pueblos y de las comunidades locales. En fin, que tiene ahí un poquito ahí luces y sombras. Pero es cierto que reconocemos que este nuevo texto incluye elementos que son muy, muy potentes. Entre ellos, por ejemplo, exigir que todos los productos que llegan a nuestros mercados, es decir, que están en nuestros lineales, sean totalmente sostenibles y podamos decir que nuestros productos están libres de deforestación. Por supuesto, deben ser legales, según los estándares del país en el que se producen. Y también recoge que todos los productos deben ser rastreables, es decir, que sabemos perfectamente cuál es su lugar de origen y dónde fueron producidos o dónde fueron recolectados. Y por último, la propuesta prevé también medidas para hacer cumplir esa legislación en toda la Unión Europea. ¿Cómo? Pues con multas, que parece que eso es lo único que nos duele, el dinero. Pues nada, hablando antes de dinero, pues mira, multas para los que se salten esta legislación. Las multas van a ser siempre proporcionales al daño que hayan causado a la hora de producirlos. En fin, que yo creo que esto es muy importante porque preservar solo los bosques traslada la presión a otros ecosistemas de gran valor ambiental y social, como los pastizales, las sabanas y los humedales. ¿Queda trabajo por hacer? Sí. Por eso habíamos pedido incluir otros ecosistemas más allá de los bosques. Pero bueno, no se ha cumplido, pero de momento ya tenemos un paso muy importante que hemos dado hacia adelante.
Coral, esto es la resolución de la campaña de No te comas el bosque, ¿no?, que pusimos en marcha en WWF, que consiguió un montón de firmas. De hecho, yo, por supuesto, la firmé.
Exactamente. Pues todo esto lo hemos impulsado los ciudadanos, hemos estado firmando que esta legislación al final se aprobara y al final la presión de los ciudadanos, que como decía antes Lenis, todos tenemos mucho por hacer y tenemos que empujar, tenemos que movernos y tenemos que apoyar este tipo de iniciativas para que finalmente salgan adelante.
Pues claro que sí, si es que desde una firma puede ayudar un montón, ¿no? O sea, las cosas de palacio van despacio, pero van, ¿no? Y nosotras que estamos ahí tiqui, 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 hasta conseguirlo no paramos.
Hasta conseguirlo no hemos parado, porque han firmado, vamos, cientos de miles de personas en toda la Unión Europea.
Qué bueno.
Sí, eso fue bastante, bastante tocho. Yo aquí me quedo con dos cosas. Una de ellas es la palabra pastizal, que me gusta mucho. A lo mejor no en este contexto, ¿eh? A mí me gusta el dinero, ¿qué le vamos a hacer? Y luego lo otro que a mí me llama mucho la atención los apellidos que le ponemos muchas veces a los productos cuando vamos al supermercado, que le ponen apellidos de ecológico y tal, pero hay veces que, aunque sea ecológico, también puede que no sea sostenible, porque hay muchas veces que puede proceder de soja que no está clara, que también es de productos de deforestación, etcétera. O sea, que también... que miremos también los apellidos de los productos, que por mucho que ponga ecológico, puede ser, lo primero puede ser que no sea totalmente sano, porque puede ser ultraprocesado, o que no sea de procedencia sostenible y que sea libre de deforestación. Que quiero decir que este es un problema que lo tenemos tan arraigado que no nos damos ni cuenta cuando compramos nuestra comida diaria que puede proceder de la deforestación. Como ha dicho Coral, hemos sido el tercer país que ha consumido más productos originarios de la deforestación. O sea, es que eso, tercer país de Europa, ojo. Tercer país de Europa.
Yo creo que aquí lo importante, también retomando un poco las palabras de antes de Leni, siempre es informarse. Tenemos que estar informados. Es la única manera, esa es nuestra responsabilidad, estar informados sobre lo que compramos. Porque es donde ponemos el dinero, igual que hablábamos antes de las inversiones, donde tú compras, qué compras, es una decisión que está impactando, está teniendo un impacto. Entonces, toda esa factura que pasa a nuestro consumo, creo que es muy importante y que tenemos que estar siempre alerta y siempre pendientes y siempre intentando que nuestro dinero no vaya a seguir deforestando, por ejemplo, los bosques del planeta.
Pues una cosa me queda clara, que me voy a llevar las gafas al supermercado.
Para leer las etiquetas.
Mercado, claro, porque es que... una cosa me queda clara en todos los años que llevo ya intentando ser una ecologista de primera. Pues que es que hay que informarse, que lo fácil no...
Sí, a mí me ha quedado clara otra cosa. No. Hay que leer un cojón. O sea, hay que leer un montón.
Hay que leer. Y la verdad es que cuesta, pero merece la pena, ¿no? Como decía Lenis. Y bueno, ahora quería traeros un rayito de verano, ¿no? Ahora que hace tanto frío, que es que, vamos, me siento como Jon Snow. Y os quería contar una cosa que podéis encontrar en nuestra web, porque yo os la voy a contar, pero lo mejor es que la escuchéis, porque se trata de dos audioguías que nos van a contar historias muy bonitas con voces de gente del lugar sobre las reservas marinas de Formentera y de Cádiz. ¿Quién pudiera irse a Cádiz, verdad? ¿Quién pudiera estar en Formentera?
Bueno, a lo mejor alguno de nuestros oyentes está allí ahora mismo.
Ya, pero no creo que haga calor, ¿no?
Bueno, no lo sé. Decídnoslo por redes sociales o algo.
Sí, contadnos qué tal se vive en Formentera.
Dándonos envidia.
Pues sí, contadnos. Lo que sí que podemos traeros aquí es un pequeño trocito de una de estas audioguías en la voz de Manuela Leal, que es la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil. Es la única mujer que ostenta este cargo en Conil y así suena con su maravilloso acento gaditano.
Lo que me gano la vida es de la pesca. Tengo una embarcación que no es mía, es de mi padre todavía. Yo soy el patrón y los demás marineros. Mi padre... desde pequeñita, yendo con él, pues me ha ido enseñando todas las artes de pesca que él ha ido alternando, ¿no?
Pues maravillosa Manuela Leal, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ¿no?
De la pesca.
Sí, joder.
Qué bonito corte.
Es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo será la vida de Manuela, ¿no? Yo me imagino cómo tiene que ser dedicarse a algo así y vivir en la mar, ¿no? Y...
sí, la audioguía es preciosa, ya os lo digo, que yo he visto un trocito y es súper bonita.
Y dos documentales, de hecho, sí. Ahí, ¿no? También lo puedes ver.
Y te cuenta su historia Manuela con su padre y faenando y tal, está súper bien.
¡Qué pasada! Pues nada, si queréis disfrutarlo, entrad en www.f.es y ahí vais a encontrar estas maravillosas audioguías. Y nada, una cosita más y ya os dejo tranquilas, que bueno, que al final... llego al final y ya quizás estáis un poco cansadas. Enhorabuena a todas las que habéis llegado hasta aquí. Que os vais a tener una recomendación maravillosa, que ya sabéis que a mí me gusta mucho recomendar. Y se trata de un podcast que estoy escuchando en la red Podsticae. Como dice Amaya, Jesús.
Podcast, es que se las trae.
Podcast y Dae. que me perdonen, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, del que también formamos parte Somos Naturaleza, ¿no? En este caso, del que os quiero hablar es actualidad y empleo ambiental. Y qué mejor manera que o escuchando este podcast, por supuesto, o que en este pequeño trocito os lo va a contar uno de sus creadores. Adelante.
Buenas, ¿qué tal? Soy Juan María Arenas, doctor en ecología y restauración de ecosistemas, aunque actualmente no me dedico a la ciencia, sino que me dedico más bien a contarla, a la comunicación, al marketing de la ciencia. Y junto a mi compañero Enoch Martínez, que es ambientólogo y director de la web trabajamediambiente.com, tenemos un podcast que se llama Actualidad y Empleo Ambiental. Y es un podcast donde cada semana entrevistamos, bueno, más que entrevistamos, conversamos con una experta, con un profesor de universidad, con políticos, con diferentes personalidades alrededor de un tema y lo tratamos en profundidad. Por ejemplo, la ley de protección animal. Pues le hemos dedicado 2 programas a hablar de esto, con un científico y con el director general de Derechos de los Animales. La COP, evidentemente, le hemos dedicado un programa a la COP y siempre intentando entrar en profundidad a hablar sosegadamente, una conversación sosegada para hablar de ello. Así que si te parecen interesantes estas conversaciones sosegadas con expertos, te invito a escuchar Actualidad y Empleo Ambiental en cualquier reproductor de podcast y en la red Podcastidae, cómo no.
Es muy buena recomendación y a pesar del nombre imposible que le han puesto a la red estos chicos, Podcastidae, que suelo ensayar antes de entrar... ya sabéis que tenéis un montón de podcasts de ciencia, medio ambiente, que son de lo más interesante. Nosotros ya estamos a punto de terminar. Muchas gracias a Lenis, que se ha quedado con nosotros hasta el final. Os recordamos que nos podéis escribir con cualquier idea o sugerencia, con lo que queráis, a somosnaturaleza@wwf.es o mandarnos mensajes de audio o de texto al 608-006976. Os lo repito, 608-006976. Nos vamos a despedir con la ventana de Miguel Ángel Valladares, que esta vez está llena de flores de colores a pesar de que estamos en pleno invierno. Y nos vamos a escapar por la ventana hasta dentro de un mes. Cuidaos muchísimo.
En enero, mientras el verano austral llega a su apogeo, en nuestras latitudes el invierno despliega toda su potencia. La tierra teñida de blanco, silenciosa, con brumas permanentes y esa fría humedad que cala los huesos, que hiela las madrugadas, parece carente de vida, como preparándose para el bullicio que traerá la primavera. Pero la actividad de Natura no cesa en este primer mes del año. Ni siquiera duerme la naturaleza con la larga oscuridad invernal, ni con el frío y la dificultad para conseguir alimento. Quizá descanse un poco de la frenética actividad de las últimas estaciones, pero nos ofrece extraordinarios momentos de color, cortejos, vivacidad y deslumbrantes paisajes que se graban en nuestras retinas. Os invito a cerrar los ojos y viajar conmigo para sentir el espectáculo de la naturaleza en enero. Las flores más tempranas exhiben sus colores aprovechando las oquedades de la nieve y las resguardadas grietas en las rocas, o desplegando altivas con descaro su colorido en las frías praderas o protegidas por los bosques. El blanco de las flores caídas del galanto, el amarillo intenso de las pequeñas flores que lucen las aulagas, el morado del elegante lirio de invierno, el intenso naranja de la caléndula o las flores colgantes de los alisos ofrecen todo un catálogo invernal de colores que puedes descubrir. Insectos, anfibios y reptiles parecen desaparecer. En las charcas ahora congeladas no se ve el incesante revoloteo de las llamativas libélulas y mariposas. Muchos insectos adultos mueren, pero dejan su descendencia en forma de huevos y larvas en un profundo letargo invernal del que despertarán con el sol de primavera. Sin embargo, ranas y sapos, serpientes y tortugas, estos animales de sangre fría, rehenes de la temperatura ambiente, buscan refugio en un estado de latencia, enterrados en el fondo de los ríos, en pequeños huecos bajo la tierra, bajo la hojarasca o incluso, como la llamativa salamandra común, bajo el hielo de cuerpos de agua congelada. Pero en el aire la vida es bulliciosa. Decenas de especies de aves invernantes son fácilmente observables en nuestras costas y acantilados, humedales, las praderas, los bosques. Patos, gaviotas, grullas y garzas, abubillas, abocetas, fochas, cigüeñas y un sinfín de pequeñas aves que podemos observar muy fácilmente. Y escuchar el ulular de los búhos no es patrimonio exclusivo de las noches de verano. Y sobre la tierra, mientras osos y marmotas duermen, los ciervos abundan en las dehesas e incluso los más osados, ardillas y zorros, empiezan a buscar pareja. El silencio de las noches de enero se quiebra por un sonido estremecedor. Es el aullido del lobo, protagonista indiscutible de los paisajes invernales. La luna llena de enero, la luna del lobo, ilumina la figura del gran predador, admirado y todavía temido, pero ya protegido en todo nuestro territorio.